Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 987, grabado el lunes 23 de septiembre del 2024. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial tenemos acá a Tico Man.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos a Brito Man.
Bueno, buenas.
Tenemos a Julius.
¡Está vivo el Tico Man!
Hola, Kiko,
sobrevivió. Lo trajimos por el portal.
The Weekend at Bernie's ahorita.
Sí. Señoras y señores, también tenemos a la mesita de Behavior, que ha venido con el plan de pegársela a usted como que es simbionte ahí en la parte.
Como, va a estar ahí pegada.
Como que es,
y va a quedar negra.
Como que es urticaria que no se quita.
Ah, sí, no va a quedar bien prendida. Señoras y señores, la masita está súper contenta porque tiene productores ejecutivos a quien va a atender especial Iván de Dios Pérez, Arturo Luis Tejedor, el compadre Kiko, Carlos Alexander Sorto González, Miguel Royo León, Simón Rodríguez Pérez, Fernando Bilbao, Sabdiel Jaramillo Román y también Giselle Silva. Por cierto, todos ellos ya recibieron el link.
No, no.
De productores ejecutivos.
¿Cuántos te han reclamado?
Reclamado.
¿Cuántos nos tardamos en protestar?
Ya nos confirmaron.
Por la calidad.
¿Cuántos nos tardamos en grabar?
Espérate. La masita de hoy le va a tocar a todos ustedes, ¿eh?
Ah, no, eso, sorry. Bueno, desde en grabarlo una tarde, no, pero desde que nos pusimos de acuerdo.
¿Hasta qué mes?
Puta,
quiero ver qué tardó más, y a verlo grabado o enviar.
Lo que pasa, acuérdate que cambiamos el tema también.
Ah, sí, también.
Porque íbamos a hacer una película y después decidimos que le íbamos a hacer mejor de otra.
Sí, íbamos a hacer un review de una sinfonía de Beethoven.
Sí.
Mein Kampf.
De Lelouch.
Pero bien, pero no, pero sí fue bastante. Pero ya ves, ya están.
Los nunca se llegan.
Sí, sí. Quiero ver cómo ha afectado eso
el precio de las acciones.
El box office.
Ah, sí, eso va a cambiar.
No se vendieron películas. Nadie fue al cine.
Muy bien, señoras y señores. También queremos recordarles que usted también puede ser productor ejecutivo y ganarse el enlace. Solo tienen que ir a comiquicos.com, darle clic ahí a cualquiera de los dos enlaces para ser productor ejecutivo. O también, si lo hace así como lo hizo nuestro, como lo han hecho varios amigos nuestros acá en el show, mientras está viendo el video en YouTube, le puede dar un super thanks o un super chat. Y eso lo hará productor ejecutivo también. Si usted ha sido productor ejecutivo vía super thanks o super chat, entonces sí, porfa, mándeme un correo a comicgeeks@gmail.com, dígamelo, yo soy el que les di una donación para que yo les pueda mandar el enlace, porque lo hacemos por correo, ¿verdad? Así que muy bien, señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio recordándole que también, indiferentemente de si usted es o no productor ejecutivo, le pedimos que porfa le dé, mire, así como va a ver en este video ilustrativo.
Ah, que hay que entrar.
Que hay que dar,
pegarle una patada por la puerta.
Sí, sí. Pero una patada a la campanita. Denle una al thumbs up y también denle un subscribe. Así que eso nos ayuda un montonazo también. Así que gracias. All right. Vamos a empezar este fabuloso episodio viendo Hollywood. ¿Qué tal le fue en el? Ajá, come on.
Bueno, el box office de la semana pasada empieza por el número 5, que es Deadpool y Gepardo. Uy, o Lobezno.
Mira, ya bajó bastante, pero está, se niega a salir.
Que la semana pasada estaba en la posición número 3, pero han habido un par de debuts que la han bajado. Hizo 3.8 millones el fin de semana pasado, lleva 627 millones en los Estados Unidos.
¿Y con eso?
Ajá.
¿Se convierte en la quinta película Marvel más taquillera? Sobrepasando Avengers 1.
¿Eh?
Wow.
Imagínate. ¿Y aquí salieron cuántos de los Avengers?
Salieron varios.
Salió Chris Evans.
Técnicamente no salió.
Vea.
No.
Salió Thor ahí así abrazando.
Llorando.
Llorando.
Bueno, la número 4 Nunca Dejes Ir o Never Let Go. No, es uno de los debuts de la semana. Hizo 4.4 millones en su primer fin de semana.
Eso es la que te ponen de música elevador cuando tenés aquel gas y dices, no lo dejes ir. Porque
hay carreras que no dan tiempo.
Es como, que no hay escape.
Así como la masita cuando te dan el...
No, sí, no te suelta. Never Let Go. Pero este es de miedo porque dice que es de una familia.
También
que
la masita es de miedo.
Que,
mira, que están... hace una semana. ¿Alguien vendrá? Hace una semana andar en ascensor con el tico hubiera sido de miedo también.
No, eso era suicidio.
Dice que una familia ha sido embrujada por un espíritu maligno por años. Su seguridad y sus entornos se ponen en cuestión cuando uno de los niños cuestiona si el mal es mentira. O sea, es paja que hay un fantasma. Son los papás que no quieren dejar ir a los hijos. La número 3.
Pues ya no lo aguantan. Los hijos 35 años y aún en y no el sótano sale de la casa.
Esta dice Speak No Evil. Esta es aquella con McAvoy, James McAvoy.
Ajá.
Que va a una isla aquí, y que, no, cierto, que no, sueltan a, no sueltan a la mar. Es que Never Let Go también.
Que sale un McAvoy bien rellenito.
Maligno, ¿verdad? Y maligno.
Y que ha ganado un montón de libritas.
Esa estaba en la
de
posición.
Libritos, ahí
está. Estaba en la posición número 2 semana pasada. Hizo 5.7 millones. Lleva 21 millones en su segunda semana. La número 2, otro de los debuts de la semana, es al fin salió en los Estados Transformers 1.
Ah,
ya salió. Claro.
¿Y en qué está? ¿En qué posición?
En posición 2.
Qué bien.
Esa hizo 24.6 millones en los Estados Unidos. Internacionalmente lleva 14 millones para un total mundial de 38 millones. Que no ha ido tanta bulla de esta movie. A mí me agarró de sorpresa cuando salió aquí. Pero
¿qué te gustó?
A mí me gustó, sí, está bastante entretenida. Y para el público meta creo que está directo.
Justo.
Justo, cabal. Y la número uno que no la pudieron desbancar por poquito fue la película de Beetlejuice, que se hizo 25.9 millones. O sea, ¿qué le pasó por...?
Por cierto, la fui a ver.
Ay, ¿qué tal?
¿Ah?
Me gustó.
¿Qué tal la reseña, señores? Lo que estaban preguntando.
Sí, yo se la recomiendo por... Me encantó que es su propia película, ¿me entendés? Que no es como que un remake de la primera o que es...
Uh-huh.
O que depende un montón de todos los eventos que pasaron en la primera. No, nada que ver. Esta es otra historia.
Uh-huh.
Pero chiva. Está bien. La actuación está chiva. Está chistosa. Cometí el error, porque no me fijé de baboso, y compré la versión doblada del español. Y nos sentamos y nosotros de repente empezamos a ver que habla de esta forma el Beetlejuice.
jugo de escarabajo.
Yo, puta, la cagamos. Dije, yo, bueno.
Pero no es español España.
No,
español
el actor decidió ponerle a Beetlejuice un acento como que fuera español. Todos los demás hablan normal. Solo él habla como que fuera español, alza, vale.
Tal vez en España es al revés, así callado, tiene el acento latino.
Mira, está chivo, man. Está buena. Inclusive en español me divertió un montón. Está chiva la movie. Vale la pena darle un
vistazo. Te diré que a veces las traducciones de películas con tono cómico,
¿sí?,
las traducciones en español son buenísimas. ¿Sí? A mí me gusta verlas en el lenguaje original, pero esas traducciones son mejores que la original.
Me gustó tanto que no me molestaría para nada ir a volverla a ver en inglés.
Sí, por eso te digo.
Porque me encantó. O sea, está bien, bien, bien entretenida, divertida, chistosa, de todo. Y se nota el toque de Tim Burton. Buena movie.
¿Y esta la dirigió él directamente o...?
Fíjate que no sé. Fue productor él ejecutivo. Productor. Él es productor, ¿verdad? Produced by...
Creo que sí.
Y sale Tim Burton como tres veces al principio en nombre de él. Produced by Tim Burton. Pero no vi que es directed by. Solo decía a Tim Burton Film.
Ah, no. Es que cuando dice film es
directo. Es hecha por... Ah, sí. Ok. Ah, pues, sí. All right. No, está buena. Señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio viendo también un poquito las... Noticias, noticias, noticias. Chicas. Preguntan, mira, si al fin vistes Alien Romulus, Brito Man.
No.
El Romulano.
All right.
Bueno. ¿Qué noticias hay, tico?
No sé. No.
Hoy no hubo ningún fallecido.
Fíjate que no. Lo más geek que recuerdo que leí esta semana pasada, entre medio de todos los medicamentos. era...
que le afectó la memoria.
Era que el juego este, los creadores del juego de Cards Against Humanity, uh-huh, ellos estaban demandando a Elon Musk porque, bueno, esto años atrás, cuando el anterior presidente estaba por elegirse, uh-huh, que estaba prometiendo hacer un muro por toda la frontera. Entonces,
con Canadá.
Sí, todo alrededor, así, por el mar. Todo. Dijo que... entonces, los de este juego dijeron, miren, dónenos dinero y vamos a comprar un terreno justo en la frontera y ahí nos vamos a pelear para que no haya un muro en ese
caso. Es
nuestro terreno, es el terreno de la mara. Entonces, y así lo hicieron. Me compraron un terrenito, compraron y todo eso y ahí está. Pero obviamente nunca llegó a pleito porque el muro solo cubrió como... par de kilómetros y creo que ya lo botaron todo para hacer casas en México. Todos los materiales. O sea, en las amigas son...
El muro fue así, rodearon el terreno y siguiera.
Entonces, pero el terreno ahí está todavía. Uh-huh. Y al parecer, porque ahorita la demanda es porque parece que hubo algo de SpaceX cerca. Hay algo de cerca del terreno. Y entonces viene Elon Musk. Y solo agarraron, dijeron, hay un terreno baldío, votemos aquí los materiales. Entonces empezaron a hacer votación de materiales en el terreno ese. Y por ciertas fotos que salían ahí, hasta estructuras y todo. Y, pues, o sea, como que un gran abuso.
Un par de Cybertrucks cargados de babosa. Una turbina de un cohete. Cabal.
Ahí guardan el Lego de ellos, ¿no? Entonces... la onda es que dijeron, mire, vamos a demandarlo porque no ha quitado sus mierdas. O sea, nos vino a invadir acá, nos ha botado cosas acá, nos ha quitado sus mierdas después que les dijimos. Entonces, eso decían que...
Cards Against Humanity versus Elon
contra,
Musk.
Contra SpaceX. Contra o Elon SpaceX. Musk. No sé si directamente Elon o la empresa.
La empresa.
Ya que lo mencioné, estuve leyendo un video acerca de la demanda de... que... no sé si Elon Musk o Tesla a Top Gear.
Ajá.
A Top Gear.
Ajá.
Ellos tuvieron queja por una reseña de un Tesla. Que ellos
hicieron un Tesla cuando salió el Roadster.
Ah,
y que
sí.
Se les quedó sin batería. Pero dicen que lo que decía el video, a mí me parece, no sé, que dicen que llegó el tipo, vaya, sí, mira, aquí las traemos. Dice que no tenían muchos carros, que todavía eran prototipos. Uh-huh. Aquí las traemos los dos.
Y que ocuparon por lo menos dos.
Que, eran dos.
Para el video.
Que para que los usen en el programa, sí. Y dice que él ve script. El carro falla a los no sé cuántos. ¿Cómo que si el carro ahorita ni siquiera lo han recibido? No te preocupes. Que esto así es.
Bueno, hablando de demandas, Nintendo y The Pokémon Company finalmente están haciéndole una demanda a Palworld. Si se recuerdan, aquel juego indie que
se
era
veía
una copia de Pokémon, pero se tardaron un montón. A diferencia de otras demandas de otros juegos o ilustraciones o cosas así que ocupaban personajes de Pokémon que eran copias. Aquí no, aquí es el gameplay y el concepto que han ocupado.
Sí, porque entiendo que los skins que eran... hasta Pikachu igualito, eran hechos por
los jugadores.
O sea, no era que venían en el juego.
Así es. Uh-huh. Entonces, pero... y la demanda se va a basar en patentes. Es algo más propiedad intelectual, más pensado. Pero lo divertido es que algunas de estas patentes fueron registradas después que salió Palworld.
Oh.
Como diciendo Nintendo, hey... es que mira, esto no lo
no tenemos.
Este gameplay, esto no lo hemos patentado. Entonces comenzaron a registrar cosas a saber cómo les va
a saber.
Hay noticias de casting posible. ¿Te acuerdas que Hal Jordan iba a ser... ¿quién era?
Un viejito.
Josh Brolin.
Josh
Brolin. Están hablando con él que iba a ser Hal Jordan para la DC.
Pero no han dicho todavía para esta película.
No, pero ya dijeron que no. O sea, Josh Brolin ya dijo no.
Mira, me sorprendió que se agarraron a alguien un poco maestro.
Maestro y de la bien asociada a Marvel, pues, porque ha hecho varios papeles para Marvel. Pero la cosa es que el nuevo que ha salido es este que es un actor que se llama Kyle Chandler, que era un coach en esta serie llamada Friday Night Lights. También salía en este show, yo ahí lo conocí, que se llamaba Early Edition, de un tipo que conseguía el periódico del día siguiente.
Yo el vi, fíjate.
Era buena
la serie. Un par de esos,
Era bonita la serie.
¿Y él era el principal o salía ahí?
Él era el principal.
Ya.
Entonces, y él era el papá de la Eleven en las películas de Godzilla. Es el tema de Godzilla. Entonces, bueno, sale que a él lo han llamado.
Ya está Maitrito también.
Sí, ya tiene 59 años.
Sí. Es que acuérdate que están metiendo a... Pero es que también Guy Gardner está viejo, si es...
Sí, Nathan Fillion, él también está medio maestro.
No, sí, como que el plan de ellos es muy
pronto... Traigamos el nuevo, traigamos...
Van a traer el nuevo. Al, uh-huh. Esto van a ser
a los... A la Jessica Cruz, o como se llama.
O a Kyle Reiner, qué sé yo. No, podría ser. Yo uh-huh. creo que a eso le están apuntando.
Yo creo que por ahí van.
La cosa es que dice que él va a ser Hal Jordan... para la serie de televisión de Lantern
pero
serie. En HBO, la que decíamos de que iba a ser como bien True Detective.
Wow.
No iba a usar los poderes.
Bueno, vos me mandaste también el casting de la que va a ser
Tough. Sí, en
bien Netflix. Bonita.
Qué bonito.
Perdón el comentario porque la está bien bichita.
Qué tough.
Es la siguita de Avatar la Last Airbender.
Ah, sí, ya en Avatar.
Que para mí el de Avatar ese es mi personaje favorito. Entonces, qué bien que la chavita que han puesto, la actriz, está bien bonita.
Se llama Mia Sech.
iba a ser un comentario del nombre, pero está muy bichito.
¿Y viste el teaser? ¿Salió un teaser de ella? Y solo salía así como de abajo los pies, descalzo obviamente, haciendo así como que el stomp así de los Earthbenders. Bueno, y no se le veía la cara, obviamente.
Es que ya se veía bien chivo en la serie.
Para que se rían un poquito, a mi costa.
cuando salen los actores de Avatar, ¿verdad? Que están todos los actores así bien parecidos, medio. Uh-huh. Y la tofa, un hijo putón, así, ¡ah, sí, la ya he dicho bien! Perdón.
Netflix canceló Time Bandits. No, Netflix. Pero Time Bandits, la serie la cancelaron.
¿La viste?
Sí.
Claro, sí, la recomendé.
Dio la reseña y todo.
La semana pasada. Y yo justo me falta un episodio.
No me dio el corazón ni para poner el primer episodio.
Y fíjate que en la noticia acá me dicen, no me dicen, aparece que al Waititi no le ha estado yendo bien en televisión, porque estas le cancelaron con la primera temporada. La de las piratas que hizo nuestra bandera significa muerte.
Ah.
Solo le duró 2 temporadas y son temporadas cortas de 10.
¿Y el otro episodios. De...?
Había una de fútbol, soccer, Next Goal Wins, ni siquiera se la probaron.
La de vampiros, esa duró bastante.
Sí, esa es la que le ha durado, pero esa... Bueno, ya saben lo que pasó con...
Es que yo siento que el estilo de Waititi para televisión, aunque sea streaming, yo siento que es bien pesadito.
Mira, si... Sí, tipo esa de piratas que era cómica y él, ese es su estilo, pero le pega, pues.
Que el estilo de él se apega más a cine que a televisión.
Ah, cine, ¿no? Uh-huh. Podría ser. Sí.
Es que se pasa un poquitín.
Sí, siento que se.
En noticias de casting, confirman que John Cena va a aparecer en la película de Matchbox, la próxima de Mattel. Sí, basado en los carritos. Los carritos. Los
Matchbox.
Matchbox.
Así se llama.
Matchbox eran los carritos de Mattel.
Sí, sí, es película de la cinta de Mattel.
Wow.
Y sale ahí con unos carros ahí.
Hot Wheels, no, ¿cuáles son Hot Wheels?
Hot Wheels también son.
También son.
Y son bien característicos los Hot Wheels.
Sí, pero Hot Wheels es Hasbro.
No, pero sí, Matchbox también son carritos, ¿verdad?
Sí, sí.
Sí, pero está Hot Wheels, que creo que es Hasbro. Y Matchbox
son Mattel. Sí, porque esta es película Mattel. Mira, sí, el fulano me cae bien.
Ese va a ser un
Hot Wheels no tuvo película.
No.
Creo que hay algo animado.
Sí, creo que hay proyecto.
Carritos así al estilo.
Pero tiene que ser así.
Mira,
tipo,
Hot Wheels es de Mattel.
Fast and the Furious.
Las dos son de Mattel.
Era el principal competidor de Matchbox hasta que Mattel compró los dos.
Ah.
Okay. O sea, bueno.
La otra que oficialmente en desarrollo es la película de los Sims. Lo cual no entiendo qué van a hacer.
Si los Sims es
los Simpsons de realidad.
Están copiando. ¿Qué era? ¿Era un vecindario?
No, es... Imagina, ¿alguna vez jugaste Sim City?
No.
Vale, Sim City, vos sos un alcalde y haces una ciudad, ¿verdad? Y en esa ciudad, vos haces zona residencial, zona no sé qué, zona comercial, bla, 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 y empieza... Carritos se empiezan a mover y vos ves que empiezan a construir casas y empiezan edificios y después se va creciendo el mundo. Pues la idea es, ¿qué tal si hacemos una simulación, pero un poquito más micro? Y ya no es la ciudad, sino que ahora nos vamos a ir a una sola casita. Y en esa casita vos pones una persona y le vas poniendo diferentes cosas y va. Eso es Sims, básicamente. Es como una simulación de...
De la vida.
De la vida de, sí, entonces, de una familia, de una casa, de un chavo.
O sea, cualquier película es una película de The Sims.
Entonces puedes ver que tiene una novia, que tiene una casa y ni tienes hijos. Que puede
sí, está raro. Está pero... el...
Mira, mira, es del mismo. Mira, si les hizo de... plata, si les hizo plata la película de Barbie.
Y el juego les ha hecho un montón de plata también, porque ese juego es.
Pero el juego, te creo. La película.
Sí, se siente raro. Se siente raro el concepto.
Por, el otro detalle interesante es.
Si están haciendo Minecraft, no me sorprende que va a ser.
El mismo director de Loki, la serie de televisión, y la compañía productora es la de Margot Robbie. Ella no sale.
Bueno, hablando de Minecraft, le pregunté a unos expertos en el tema, mis sobrinos, y les dije, hey, ¿vieron el trailer? ¿Qué les parece? No mucho, así como que cero emoción, ¿ve? Así como que no, es que se ve raro y que no sé qué.
Yo creo que para el público meta era hacer esa película
animada.
O sea, el juego, hagan una historia con las gráficas del juego.
Hubiera sido mejor animada, no con gente.
Sí, así sí.
Como la de Mario.
Cuando mezclan cabal actores.
Mario, ¿cuánto les hizo?
Bueno.
La serie animada de Magic, The Gathering, que fue anunciada en el 2019 y le fueron tirando tierra poco a poco hasta que, hasta hace un mes, habían dicho, ay no, Maran, esto no camina. Brandon Routh, el que había sido Superman en aquella película, Sonta, lo habían dicho que iba a ser la voz del principal. Y hasta él salió diciendo hace un mes, no, esto no,
que ya murió.
No va a ningún lado. Pero Netflix acaba de anunciar, hey, ¿no? Sí, la vamos a hacer después de todo. Ya pusieron showrunner, quién va a ser, y ya están haciéndole ruido.
Bien, hablando de Netflix, vi un póster por ahí, me pareció que era real, de la segunda temporada del Squid Game.
Sí, es cierto, bien.
Sí,
a mí la primera no me gustó, o sea, no me llama mucho la atención. Pero...
Vos esperabas más calamares.
Sí, sí. Pero tinta.
Te espera empezar a ver una bicha jugando con un calamar así.
Mira, yo la vi por el morbo únicamente.
Cuando póker.
Es que fíjate que iba interesante. Pero de repente yo sentí que al final no,
de verdad, eso fue puro morbosidad de mi parte, verla todo.
Con el calamar. ¡Fla! Y el calamar. ¡Papel!
Piedra, papel y tijera. Solo tijera puedo tirar.
¡Maldito! ¡Porque siempre pierdo!
Y tijera de una hoja. Solo puedo hacer dos.
Y la otra que viene y va en serio porque ya le están filmando es la de Mortal Kombat 2 con Carl Está para...
Carl Urban. Otro que también le tiran algo viejito. Porque no va a ser el split.
Si hace, vas a saber que eso fue CGI, sí. Definitivamente, o un doble.
ChatGPT hace un split.
Vieron que ya también...
Espérate, eso para el próximo año. Eso es todo. Dale.
No, de la de Avengers.
¿Cuál?
De la que viene...
¿Cómo se llama? Doom World, Doom, no sé qué.
Algo así, que...
Secret Wars.
Que va a salir la Scarlet. La Scarlet Witch.
Podría.
Un comentario, si querés, cuando hablemos de las cosas leídas, porque también vi Agatha.
Yo vi los primeros dos episodios que ya están.
Démosle ahorita, entonces.
Démosle.
Está Agatha, está el pingüino, ¿qué más
salió? El pingüino no lo he visto. Y no me llama mucho la atención.
Pero han habido buenos comentarios en el...
Me imagino, pero...
Démosle a Agatha primero.
Pero Agatha...
soltaron dos episodios.
Mira, yo la vi por morbo. Ajá. Porque no me llamaba para nada la atención. El primer episodio yo estaba así, mira. Ay, esto. No me gusta. Pero caí rápido de decir, no, la Agatha me está cayendo mal. Pero el personaje está diseñado ahorita para que te caiga mal. Ajá. Y sí. Cabal, en el segundo episodio, que ya prácticamente...
Spoilers.
Dale. Primero dos episodios.
Solo eso.
Me gustó que en el primer episodio le quitaron el hechizo.
Rápido.
Y ya cuando le quitaron el hechizo, aunque todavía no tiene poderes...
¿Es porque murió Wanda?
No.
Ah, ok.
No necesariamente, no automáticamente.
Okay.
Ya el personaje ya no me cayó mal.
Ajá.
Hasta me empezó a caer bien.
Cae mejor que en la serie WandaVision.
Exactamente.
Porque ella hacía las veces de vecina metida y con una risita forzada que... Pero acá no, acá ya es como la...
Está planeando.
La bruja que le Wanda le quitó el poder y quiere ver cómo puede recuperar sus poderes. Entonces ya no sale de Virguita.
Y ahora el bicho, el chavito que le anda
ayudando... Se ha conseguido un psychic.
Ok.
Puta, también yo... Este bicho... Pero me terminó ganando porque le voy a meter paloma. O sea,
un aprendiz de brujo.
Aportó a la historia. Nice. Hizo cosas. O sea...
Sí, está haciendo. Está ganando
puntos. O sea, no anda cagándose en todo, no anda de metido.
Y le han metido un montón de detalles a la historia, porque llega, está la actriz esta, que es la más bonita, la asesina, la.
Ay, la mala.
La mala.
Que ah, sí, hombre, la de Parks and Recreation.
Ah, la Aubrey Plaza.
Aubrey Plaza.
Bien, cuando, al principio, antes de que cambiara de personaje, cuando andaba de oficina, de detective. Qué guapa.
Qué bien se veía. Sí.
Era la April.
La April.
Y bueno, sale ella que la quiere matar. Después dice que además, no me importa, porque vienen los otros siete, no sé qué, que tengo son.
Que
ver, los...
Fíjate que mencionaste a Aubrey Plaza.
Mira, qué guapa sale esa bicha ahí.
Y después.
Ya después de Bruja no me gustó mucho.
Pero igual, tenía sus.
Mira, pero y siempre hace el mismo papel, así como de caótica.
No, nada que ver. No. Esta no es la Phoebe de Friends, no, esta sí sabe actuar diferente. Yeah.
Qué bien.
Y hay un detalle que el bicho que le está, el psyche que se ha conseguido, le dice, hey, mira, y bueno, y a todo eso, después que lo ha secuestrado, la sopapeado, vaya, pues vaya, vámonos al road trip. Y a todo esto, ¿cómo te llamas? Y se oye como la voz de los...
Se le dio.
No, pero primero como que fuera los de Peanuts. Entonces, chis, y lo volteé a ver. Espérate, ¿cómo es que se llama? Entonces, viéndole la cara, se le borra la boca... Y le aparece
una
runa mágica que se mueve. Entonces,
ese bicho tiene algo.
Entonces, o sea, vos decís, hey, el bicho tiene algo. No, le han puesto algún tipo de hechizo que no puede revelar su identidad.
Pero
entonces ya internet ya comenzó a especular. ¿Será uno de los hijos de Wanda?
Para mí es Wiccan.
Yo creo que por ahí podría. Wiccan,
entonces, fue el primero que... O sea, el único que se me ha ocurrido que podría ser.
Pero entonces tiene que ser alguien.
Sí, porque después le pregunta a ella, mira, algo que le pregunta que de dónde sos o algo así, y le da una explicación el bicho. Y ahí se cabal solo, y se ve que ella hasta le subía volumen al radio. Sí, oigo el radio. Y les decía otra bulla con otra cosa, oigo todo, menos lo que
solo está hablando. Este, ¿no?
Y el otro, una gran historia de su vida, pero le contó, y vos, ¿qué le estaba diciendo? Bueno, véanla, está tan interesante. Spoilers
y la muerta del principio.
Ella lo confirmaron en cómo se llama, alguien de la producción, era Wanda.
Aquella era.
Era el cuerpo de Wanda, que se negaron a mostrar la cara porque quieren mantener el enfoque en el personaje de Agatha. Entonces eso era, podía...
Solo para decir, ahorita está muerto.
Fíjate, no, lo que... eso y el hechizo que tenía sobre ella la Agatha era una continuación del hechizo que Wanda había puesto en el pueblito, que todos vivían un programa de televisión. Entonces esta Agatha estaba viendo un programa de policía donde ella era la detective de homicidios.
A mí, ahí hubo algo que me llamó la atención y yo pensé que era algo que lo iban a amarrar, pero no. Cuando ella llega a ver el cuerpo, que te lo esconden siempre para que vos te quedes con la duda de quién es, está el otro policía, que es el vecino, el otro vecino. Y que sí, que están hablando, que sí. Bueno, dice... Y es la muerte, es la bicha esa que se supone que es la Agatha, la que es la Scarlet. Vaya, sí, entonces tómele muestra a ambas. O a ambos, no sé, a both. Y yo, ¿both? Pues solo es un muerto. Entonces yo dije, ¿será que aquí hay un hechizo y hay otro por ahí que no te lo han mostrado? Pero nunca volvieron a mencionar nada.
No volvieron a mencionar nada, es cierto. Bueno, Pingüino, sin spoilers. Qué buena se ve, pero... Quitarle vos el nombre Pingüino.
Ni cualquiera, eso es lo que me imagino yo.
Estás viendo como una... Fíjate que yo me imagino que Los Sopranos tiraba así. Lo que pasa es que yo nunca vi Sopranos. Pero es así como un show de mafias. Donde el principal es uno de los mafiosos y vos estás rooting for him. Lo estás apoyando porque vos sabes que es el principal. Pero él es un criminal y...
A mí eso
es pero los hay criminales como que más malos aún que él.
Fíjate que a mí, ya que mencionas Sopranos, y tenés razón, quizás por eso no me llama la atención, Yo no la vi, pero mis papás sí. Y entonces yo en lo que estaba ahí comiendo, estaba ahí a la par la televisión. Y yo decía, pues esta serie... ¿Estás viendo lo que hace el malo? Lo que está haciendo es matar gente. Y se supone que tiene que ser el principal. O sea, tiene que ser el que te caiga bien. Y a mí nunca me... Nunca pude. O sea, yo con eso no pude.
¿Sabes?
Que te cayera mal, bien el pingüino.
Que me cayera bien el gángster, el malo, gángster, el asesino.
Sí, sí.
Y lo que estaba haciendo era matando a este para... joder al otro, y yo estoy viendo cosas de malo.
Sí, fíjate,
y nadie lo va a detener.
Te lo muestran como que entre todo y toro, todo algo honorable. Él es, porque dentro, o sea, sigue el código de los gángsters.
Vamos a robar, pero no tanto.
Y aparte, decirte al principio, en los primeros dos minutos, te dicen, aparecen cortes de noticieros para ubicarte en el tiempo y decir, hey, acaba de ser la inundación de este criminal, el Riddler.
O sea, es
y el Batman, justo después y este de... desconocido que se llama Batman, salvó a toda esa gente que estaba en el estadio. Entonces te dicen como que es justo, acaba de suceder eso, pero a Batman no lo vuelven a mencionar, de más decir, no sale, no sale.
Claro, porque en todas las series de televisión de DC siempre sale Batman.
Fíjate que me recuerda un montón la serie de Gótica. No, Gotham.
Gotham.
Que te acordás, estaba basada... Se concentraba un montón en los policías.
Y en Bruce Waynecito.
Y en Bruce Wayne, ah, pero después eran los policías y un montón los criminales, pero eran como los futuros enemigos de Batman, que era también bastante gángster. Uh-huh. Y después la comparo un montón a...
Ah, pero ahí tenías a Gordon. Entonces a Gordon, vos podías root for Gordon.
Ajá, tenías a Gordon. Se parece más al estilo esta de Netflix, Peaky Blinders, que son unos mafiosos irlandeses. Uh-huh. Que también... Los principales son los de esta mafia que tienen otros competidores en la misma ciudad, pero vos los apoyás a ellos porque son los principales.
Sí, entonces, y otra cosa que no sé por qué me molesta es agarran a Colin Farrell, creo que él sigue
siendo. Sí, sigue siendo
él. Le ponen el talego de que a saber cuánto cuesta, tanto en dinero como en tiempo y en molestias. Vos lo habían agarrado a un personaje que ya fuera así.
Pero la verdad que, fíjate que se luce actuando.
Ah, no, eso sí, eso sí lo me imagino.
A pesar del montón de babosadas que tiene en la cara, tiene un montón de expresiones. O sea, no se le ve congelada como con
botox. Pero tuviera más expresiones alguien que hubiera sido así.
Sí. Y que solo le ponga un par de detalles y ya tú.
Bueno. Pero no va a poder actuar porque actúa como que está leyendo.
Pero se ve cabal. Hola, señoras y señores, no sé, continuamos con... Sí, sí, lo que ustedes han estado esperando es el momento en el que Tico Man se prepara la voz para... Yes. Yes. A ver, Tico Man, en esta ocasión, el 10 en 10, me imagino que son simbiontes.
No.
¡Oh, my gosh!
Son, yo no hallé qué era.
Son dioses de la oscuridad.
Ah,
Geekos. Yo pensé que por un momento pensé que eran como personajes
darks.
No dioses, sino que pero extraterrestres. O sea, como deidades extraterrestres.
Yeah, yeah, okay. Podría ser. No, pero esto es cabal, en honor al tema, que es un dioses de la oscuridad. Pues traté de juntar 10 dioses de diferentes lados. Todos oscuros. El número uno, Nyx, que es un personaje que salió en la Marvel. Nyx Fury, sí, le falta un ojo. Que es la diosa de la mitología griega, que es la diosa de la oscuridad primordial, que se originó en el caos primordial que existió antes del inicio del universo. O sea,
cuando no había hágase la luz.
Ah, cuando todavía debían 3 meses de luz. Uh-huh. Ella ya estaba ahí.
¿Cómo lo
como el chapatín. Entonces ella estaba ahí antes de que dijeran hágase la luz.
Fíjate que esa yo no la conocí hasta hoy que estoy terminando el juego de Hades.
Ajá. También sale ahí.
Entonces ella sale como un NPC.
Sí, sale.
Te da un montón de pistas y cabal, te da el background de ella y es de la mitología griega. Y de veras, yo no sabía nada de ella. Es la mamá de Hipnos y de Death, creo que de la. No, de Thanatos.
Thanatos.
Thanatos, la muerte, sí.
Ah, me imagino. Bueno, en los Avengers salió. La número 2, Necron de la DC,
Este apareció por primera vez en los cuentos de los Linternas Verdes número 2 en 1981. Ese se le ha puesto, Geoff Johns lo trató de meter como la personificación de la muerte, pero él es la personificación antropomórfica, por lo menos así empezó, del vacío cósmico. Que igual, ¿verdad? La oscuridad primordial, que bla, bla, bla. Dice que...
Por eso andaba una linterna en el palito.
Es que el Geoff Johns lo trató de meter con calzador, así como que él es el jefe de las linternas negras y que personificación de la muerte, antivida y toda la paz.
Pero, es bien parecido a Null, en el sentido de que un enemigo bien específico de un superhéroe lo expandieron al punto de hacer una crisis que abarcara todo el universo.
Un problema cósmico. Y entonces él tiene su propia dimensión oscura donde por ahí pasan las almas que van para el cielo. El número 3, Amatsu Mikaboshi, también salió en la Marvel. Él es el dios japonés de la oscuridad introducido en la historia de Thor, que se llamaba Juramento de Sangre, Blood Oath. Y también salió en esta historia llamada La Guerra del Caos, donde ahí se reveló que él, su forma real es la que está ahí a la derecha, que es el vacío primordial que existía antes de que el universo fuera creado.
Siento un pat.
Sacó copia. No. Sacaron la copia de la otra historia. Entonces, cabal,
mira, ¿y como en qué año salió esa guerra? ¿Qué decís?
¿La
publicaron?
En este siglo, sí, pero no sé.
¿Y el de la izquierda?
El mismo, pero así se veía con sus primeras apariciones, que era el dios japonés de la oscuridad, pero después se revela que no es solo el dios de la oscuridad.
O sea, no solo es de Japón. O sea, se quitó la peluca.
Yo soy primordial, papá. Soy el caos primordial. Yo soy el... Nick, sí, soy esa, pero soy otro.
Y con estos dientes nunca voy al ontorcista.
No había en el vacío primordial. Después está número 4, Mi Pequeño Pony, la princesa Luna. Y es la diosa de la oscuridad.
Del vacío primordial.
No, esa es la Marvel. Ella goberna la noche. Y la primera temporada, los primeros episodios, ella era la antagonista del Pequeño Pony. Era la mala, porque estaba la princesa Celestia, que era la de la luz, y esta es su contraparte maligna, porque la oscuridad todo es maligna. Entonces, sí. Pero uno que es oscurito no sabe que no es.
Siento que tiene bastante conocimiento.
No.
Lo averiguaste para este
show. Pero en el episodio número 4 salió y así todo el recuento, así como por minuto. Entonces después se reveló que realmente no era mala.
Sí, cuando cantaron todas juntas, agarrándose las pezuñas.
Ah, se dieron un abrazo y no sé qué, hablaron y todo eso, y vieron que realmente eran, se convirtieron en co-regentes de toda la tierra de Ecuestria.
Justo tiempo.
Ah, pues sí, bien medidos.
Este lo practicó.
Este lo practiqué de frente al espejo. Y entonces aquí.
Y Brito Mamba dice, sí.
Así todo el árbol de posibilidades. Ajá. Ah, cuando diga un chiste, pendejo.
Hay que dar una respuesta más pendeja.
Sí. La número 5 de la Marvel, la entidad cósmica llamada Oblivion, que es esa, que está ahí.
Ya, no, Doctor Doom.
Este es como progenitor de la muerte en la Marvel. O sea, es un ser cósmico bien primordial que representa el vacío que venía antes del universo. y por ahí te han hecho retrato continuidad de que Amatsu Kibaboshi y la otra son aspectos de esto. Ya. Y este también es como el papá de la muerte, porque la muerte es como que existe algo, pero ¡pum! Termina. Uh-huh. Este es la falta de existencia, o sea, no...
Great.
O sea, no, algo...
Falta de
existencia. Es el vacío, o sea que, algo que no existe, pues.
No, es el vacío primordial.
Cabal, antes del universo. Okay. pues sí, entonces, o sea...
Otro chiste pendejo.
representa la no existencia, algo así.
Y ahorita lo están utilizando en la serie de Hickman, la de Gods.
Ah, de Gods.
Ahí y son el mismo de esos.
Es que esa es como su forma real y después es la forma que ha aparecido en otros títulos. Ya. Pero en la de Gods aparece como un humano, así, con jeans, camiseta y todo.
Pero se ha visto la del gusano ese, babosa. Ajá.
Deja ver. ¿Cuál estaba? Ah, sí. Número 6. La reina Shiva. de Bayonetta. ¡Ah, chivaza la reina! Esta es la representación primordial de uno
la
de los...
La falta de luz.
De uno de los tres reinos básicos que hay en Bayonetta, dice, porque está el paraíso, que se llama Paradiso, que representa la luz, está el infierno, que se llama Inferno, que representa la oscuridad, y está el purgatorio, y que son los reinos de caos entre medio.
Eso me recuerda cuando se me olvida pagar la cuenta de electricidad en la casa y me cortan la luz.
Entonces, la reina Shiva, ella es la como personificación del infierno. Pero, o sea, no es un demonio, sino que es como que la oscuridad que forma parte del infierno. Algo así. Entonces, sí,
ella no. ¿Pero es la oscuridad secundaria o primordial?
Primordial. Ah, primordial. Sí. o sea, y sale que en el infierno vienen los demonios, pero ella no es demonio, ella es... Ella
es como el lugar,
Es el lugar, representa como que el place. Sí, ahí están mencionando la nada de Neverending Story. Sí, esa era otra, pero como no es un dios, no lo quise incluir. No, no.
Sí, yo sé que
es un ente de no existencia.
Llegamos a la conclusión de no incluir.
El número 7, La Noche, de Sandman Overture. Ella es la mamá de los Endless. La mamá de Sandman.
¿Has llegado ahí?
Ah, es que no has leído esa historia. Es chiva, no. Es buena. Fíjate, ahí te dicen de que
no la han sacado en audiolibro todavía.
Te describen, mira, una doña que parece... Una... La onda es que es, los Endless son hijos de la noche primordial. Que venía aquí. Y el tiempo, porque necesitan el tiempo para que pasen cosas. Entonces,
alguien tuvo que fecundar a la noche.
Ajá, correcto.
Y lo hizo de noche.
No, pues sí. ¿Quién se iba a pisar a la vía de día?
El tiempo era malilla. Esperó que estuviera oscurito.
Entonces ella, como la noche primordial, ella ahí es donde pasó la existencia. O sea, ahí se generó toda la vida, la luz y todo eso. Dentro de ella, digamos. Y el tiempo se necesitaba para que pasara... la secuencia de eventos, una cosa tras otra. Entonces, por eso son los papás de los Endless. Y se conocen hasta esta historia Sandman Overture, que salió hasta el final de la serie.
¿Cómo que se conocen? Lo hizo, mandó por telegrama.
O sea, se conocieron al público. La número 8, Vatu, de la leyenda de Korra, que es el espíritu de la oscuridad y el caos, que es la contraparte supuestamente maligna de Rava, que es el espíritu de la luz y de la paz.
Dicen que diseñaron diseñaron al espíritu de la luz y después pasaron meses tratando de hacer el diseño.
Hasta que alguien se le descubrió el botón de revertir la polaridad.
Night Moon.
El negativo, ajá. Pero fíjate que cabal, te dicen, este es maligno, que no sé qué, y el primer avatar fue el que interfirió en la pelea y le ayudó a la luz, que no sé qué, y capturó al otro. Pero
es como Jin Yang.
Pero cabal, esa es la cosa, de que si Rava, si Vatu, perdón, destruye a Rava, eventualmente va a renacer la luz, porque son contrapartes y son complementarias. Entonces no... Nunca se van a destruir el uno al otro.
Tiene que haber armonía.
Tiene que haber algún balance. Uh-huh. Entonces, esa es una de las lecciones que aprende Korra al final, que la permite ser un avatar más chivazo. Por lo que me acuerdo, porque tampoco es gran memoria de todo eso. La número 9.
El Little Pony, acuérdate.
Enciclopédico.
Quiero ver mis anotaciones.
Otra tablet, ¿verdad? Solo parece.
Como un sticker de un pony atrás.
El número 9, La Gran Oscuridad, que esta salió y fue introducida en Something, la cosa del pantano, en 1986. Es la fuente y la personificación de toda la oscuridad en el multiverso. Es un ente primordial que existió antes del inicio del omniverso, a la par de la fuente, que es the source, la presencia, que es Dios, obviamente. Y cuando dijeron, hágase la luz, la oscuridad fue la que estaba ahí y se retiró así para dar chance a todo eso. Entonces hay una historia donde se pelean contra la oscuridad y les hace mierda, porque están demasiado poderosas. Entonces, pero logran convencerla o decirle de que no, que si son contraparte con la luz, entonces se unen con la luz y hacen todo eso.
Mira, que lleva las sombritas que podemos hacer.
Sí, así, los conejitos así, sí, de sombra. Sí.
El chuchito.
Entonces dice que los seres de la DC que sacan poder de fuerzas oscuras salen de una dimensión que se llama Shadowland, que es eso. Y la número 10, nos vamos al original, al OG, al mero macizo, Azathoth. Azathoth.
Ah, sí, Azathoth. Sí.
Azathoth. Sí, es árabe, zorrito.
Azathoth, que es el ser de caos primordial del mito de Cthulhu, creado por H.P. Lovecraft. Dice que este ser es un ser de caos que creó nuestra realidad por puro accidente, porque es caos. O sea, él no estaba así diciendo, ah, vamos a crear algo, sino que salió ahí, ay, de repente
una dimensión. Voy a crear esto, pum, vida.
No, una dimensión ahí con vida. Y entonces él ni sabe que lo creó. O sea, está totalmente oblivio, así de no. Él también es...
O sea, es un padre responsable.
Es la fuente y creación de todos los demás seres cósmicos. Pues,
el
porque...
papá de tu culo, dicen.
El papá de tu culo. Sí, él es el papá de tu culo. Dice que es la fuente de todos los dioses y monstruos en el mitos y de todo lo demás. Lovecraft lo describe como el dios sin mente de la noche del caos.
Wow.
Que es el padre de todos los horrores.
All right.
Cósmicos. Bueno.
Thank you, Tico Man.
Ahí están los dioses de la oscuridad primordial antes que crear. Todo, y son todos, son uno, todos.
All right, señoras y señores, vamos entonces a continuar este fabuloso episodio.
Aquí haciendo un cambio en la compu. Ajá,
está el cambio en la compu. La va a cambiar la compu. Format Windows. Instalando el con los 38 discos de disquetes de Windows.
Oh, te acordás.
11.
Yo tuve juegos que eran así que te tocaba poner.
Wing Commander.
Wing Commander eran. Todos los de. ¿Cómo se llama?
Los de Sierra Online.
Sierra también.
Montón, me acuerdo.
Sí, eran.
Señoras y señores, vamos a continuar este.
Te fallaba el 7 de 14.
Hijo de. Pero yo siempre los copiaba. O sea, si comprabas un juego nuevo, era a copiarlos todos y jugabas con la copia. No jugabas con los originales porque. Peligro.
El original lo guardas abajo del parlante. No. Están seguros.
Eso yo nunca lo hacía porque traía un sticker que decía no se puede copiar. Prohibido.
Yo copiaba el de mis amigos.
Sí. Señoras y señores, vamos a continuar entonces este fabuloso episodio con el que ustedes han estado esperando muy pacientemente. Sí, es el momento de... Así es, como que digo, esta semana... Julius vio Sideboob. Perdón, digo, no. The Tin Can Society.
Eso.
La sociedad de Tin Can.
Sí.
Ah, no, Tin Can.
Tin Can. Es el perro de Tin Can.
No, la calavera Tin Can.
Difícil traducirlo porque es la sociedad de la...
De la lata de...
De la lata de lata.
De latón.
De latón. Ajá. Bueno, Image, miniserie autocontenida de 9 números. El primero lo acaban de publicar. Y está bueno. Es una... Más que todo es una historia de un crimen y tratar de resolverlo. Pero el muerto es un superhéroe. Uno de los... Creo que el único de los pocos que hay en ese universo. Está escrita por Peter Warren, que anteriormente ha escrito para películas y televisión. Nada se me hace conocido de él. Y el artista Francesco Movili, italiano, que él sí ha trabajado para Marvel antes.
¿Y esa cita de Taika Waititi solo es una cita o tiene él más que ver en la historia?
No, no es cita, sino que es un review, una recomendación.
Una reseña.
Ah, okay.
Dale. Comienza con...
Y muere feo.
¿Cómo sabes que está muerto?
Por cómo huele.
Está dormidito.
Comienza con una imagen así.
¡Hey, García! Hello, compadre. Es una felicitación a Rafaela porque ayer cumplió 9 años.
¿Cómo que ayer cumplió 9 años? Y todo el año pasado la estamos felicitando nada más.
Sí, yo siento que la felicitamos cada 2 meses.
Felicidades a Rafaela.
Tiene como 20
felices,
años. Ya. Felicidades.
Felices 9 años.
Consejo que le sirva a esta edad.
Que no oiga los Kikos.
Sí,
que se desprenda de los cuestiones electrónicas, iPads, tablets,
bueno. Sí.
Que viva.
Que lo use lo menos posible.
Pegada a una pantalla.
Que haga deportes.
Y que cuide sus dientitos y se los cepille bien.
Que
siempre.
Haga deporte.
Que invierta en Apple. lo no, que me hubiera servido. Eso. A mis 9 años me hubiera servido bastante.
Igual a mí. Pues,
sí. No, yo hubiera comprado. A mis 9 años hubiera tratado de comprar acciones de la de, que manejaba los discos de los
de Transformers.
Que había.
Del puesto de manzanas de la señora en la esquina. Sí.
Bueno, entonces comienza la primera imagen, es como un golpe, un shock. Está un cadáver de un fulano bien muerto y de una muerte de una forma bien fea. Solo alcanza, ves que es afroamericano, le han roto las dos piernas, tiene un pantalón metálico todo raro y da la impresión que estaba en buena condición física. Dale. En la siguiente estás viendo que hay una fotógrafa, pero que no es parte de la policía. A medida que va caminando la historia, te das cuenta que esa es su profesión, que ella sobornó al policía que está ahí para que le dejara de...
De la prensa amarillista.
Sí, a decir verdad, ella vive como de paparazzi. Pero te cuentan que ella es amiga personal del fallecido.
Ah.
Y quiere tratar de resolver el crimen. Dale. Y te comienzan a contar el backstory del muerto.
Del morido.
Y al parecer las piernas no le servían muy bien.
Así es. Era un niño que nació con el problema de columna bífida, creo que le dicen. Es cuando el final de la columna vertebral no está cubierto por vértebras, el sistema óseo, sino que se le sale un poquito por la espalda. Es una cosa es muy seria, es un tema bien triste, y aquí lo enfocan y de una forma bien respetuosa, a pesar de cómo terminó su vida. Y te están contando de que los papás lo abandonan, lo dan en adopción, cuando nacen no lo quieren cuidar. Entonces ahí se ve que estaba como en una especie de orfanato religioso. Al final una pareja lo adopta, pero resulta que son de cientología. Que no creen en las medicinas, no, Christian Scientist, sí. Entonces no creen, casi no lo llevan al médico, no dejaron que le dieran ningún tratamiento que le pudiera mejorar.
De los que necesita transfusión, bueno, oremos.
Algo así, espérate, no le he devuelto aún. Entonces te cuentan que él crece.
Sí, crece, todos crecemos.
Enojado y...
Bueno, enojado. Sí, enojado.
Muy insatisfecho con la vida que tiene. Pero de las pocas buenas que hicieron sus padres, cambian de su ciudad para que él tuviera oportunidad de hacer un nuevo grupo de amigos en una nueva escuela, comenzar desde cero, dale. Y a pesar que él tiene problemas inclusive para tragar, él le dan comida, solo purés, papillas, cosas líquidas, pero en el...
Es un Mr. Glass.
Prácticamente, en el colegio bueno, para la gente que solo nos oye, él no puede caminar solo bien, anda con estos... ¿cómo se le llaman estas?
Muletas.
Muletas, pero que ocupan ambas brazos y tiene...
No sé cómo se llaman.
Estas estructuras, partes metálicas en las piernas que le ayudan a mantenerlas rígidas para que pueda sostenerse, porque no pueden sostener su propio peso. Entonces, pero a pesar que no puede tragar, se compra babosaditas en la cafetería porque no se aguanta las ganas, y en una de esas se escapa a morirse.
O sea, ahí no lo están pidiendo, lo están salvando.
No, le están haciendo la Heimlich. La niña le pega, el Heimlich no se lo sabe hacer muy bien porque le pega un puñetazo en el esternón, básicamente. Pero es la objetiva.
Pero se lo sacó.
Se lo saca. Y si te das cuenta, en el panel de abajo se ven este grupo de amigos que ya eran previos amigos en esta escuela, y la niña es la fotógrafa. Entonces
ahí es donde se conocen.
Ahí es donde se conocen y se hacen amigos realmente. Dale. Después regresas
al... El arte me gusta.
No, está muy bueno. Te cuentan de que el niño tiene un tesoro escondido en la parte boscosa, fuera del pueblito este. Tiene escondido.
Tengo un tesoro escondido aquí. Esta. Le digo a la fotógrafa.
Hay que desenterrar este tesoro.
Y es una lata del latón.
El tincón.
Donde tiene cosas que no le permiten tener en su casa. Y tiene chocolate.
Esas culebras que sale.
De resorte, pero la tiene ahí guardada.
Un taser cuando mete la mano.
Y se los comparte a ellos. Entonces, como de ahí le da el nombre al cómic. Ahora ella comienza a buscar a todos los amigos, porque cada quien siguió rumbos separados. Este es profesor en la misma escuela.
Pero ¿no? Y que el tipo no te han contado cómo después de tener todo eso se hizo superhéroe.
Gracias. El tipo sí estaba clavado en la tecnología, a pesar que sus papás no apoyaban eso. Pero cuando él tuvo la oportunidad, se dedicó a trabajar en eso y era genio. Entonces construyó un exoesqueleto prácticamente para ayudarse a caminar. y del exoesqueleto hizo una armadura. Eso es un Iron Man. Uh-huh. Y con el Iron Man se dio cuenta que podía combatir el crimen. Entonces ahí viene la parte superhéroe.
Ya.
Pero su compañía se dedicó entonces a producir cosas que le ayudara a los que tenían problemas físicos, minusvalías. Uh-huh. Entonces el fulano, primero no era identidad secreta. Todos sabían que era que él era.
Okay.
Y después el público lo adoraba. Era un ídolo por todo lo que hacía para ayudarle a las poblaciones necesitadas de problemas físicos. Porque no era para hacer dinero. O sea, realmente lo hacía.
Mire, ¿por qué no nos han hecho entonces armaduras a todos?
aquí está, digamos, una premiación. Ahí lo ves que ya cómo camina con gracias a las piernas, esta armadura que se hizo. Te presentan a la persona, a una chica ahí pelirroja como que muy famosa.
Que es la Jessica Rabbit.
que va a ser ahí un conqué de él en su vida personal. Dale. Ahí, esta página solo la saco para que vean cómo era su armadura.
Ah, esa es la armadura completa.
La armadura completa. Y interesante que él tenía un sidekick, que ahí se ve que es el fulano que está abajo a la derecha, que con una especie de guante metálico crea un escudo que protege al principal mientras llevaba a un niño que estaba herido. El Psyche, que es otro de los amigos del colegio, de la escuela.
Okay.
Ese sí se mantuvo unido. Dale. Y finalmente, el cómic termina, el número uno, con el entierro del fulano, para variar en una tarde lluviosa.
La lluvia.
Oye, ¿cómo harán ahí en todos los cómics y todo esto cuando van a enterrar a alguien? ¿Es que esperan a que llueva?
Es como cuando lavas el carro que inmediatamente llueve después.
Y dale.
O cierra el lugar.
Es bien bonito. Porque da la impresión que el entierro es bien privado, pero no. Hay todo un estadio alrededor donde lo están enterrando y hay miles de personas que llegaron a
detener. Y para en silla de ruedas.
Casquitos, réplicas de los casquitos.
Y también se ve varios en silla de ruedas y con muletas y cosas así. Son los.
Y la fotógrafa que está narrando dice, bueno, quiero encontrar quién fue el culpable y estoy seguro que es uno de nosotros. Del grupo de amigos de ellos.
Ah, de los Tintanes.
Entonces, la historia se ve bien interesante.
Very, very cool. All right, señoras y señores.
Señoras y señores, vamos entonces a continuar este fabuloso episodio con el main event. Es la hora cuchi cuchi, la hora de...
¡Carne! ¡Carnita!
Así en esta ocasión la carnita. Antes de empezar la carnita le vamos a decir a nuestra amiga Rafaela que es hora de ir a la camita. Buenas noches,
sí,
Rafaela.
Porque vamos a hablar cosas feas.
Sí, sí. Gracias por estar acá. Chao. Duerma bien, bonito. Ya hora de ir a la cama.
Están pues los muñequitos de
la cama. Que descansa.
Sí. Hola, señoras y señores. Sí, ya es el momento de Tracknul.
Knull.
Knull.
Ahí está,
Creo que es solo Null, fíjate.
Está Knull. Sí, Null. Null.
Es un juego en la palabra de inglés nulo. Nulidad.
Dev Null, que es donde mandas los archivos que no querés que se guarden.
Eso es en Linux. Pues.
Sí.
Bueno, pues sí, es un ente, un supervillano que apareció por primera vez en
un cómic.
En un cómic de Venom, por cierto, el volumen 4, el cómic número 3. Creo que esa fue su primera aparición en vivo, pero ya lo habían mencionado antes.
Había salido una vez en Thor.
¿Pero salió?
Sale como un ser de oscuridad que no le dan nombre.
Ah, ok.
Entonces... Ahí te queda la duda que si de verdad
ese era
el creador del personaje que es
Donny Cates.
Cates, que hace buenas historias así cósmicas. Son de esa mara que vos ves que se dedican y van a escarbar en la historia de los cómics a ver si encuentran algún detalle del que puedan expandir, a saber si en una de esas actividades dijo, hey, utilizaron a este fulano en este cómic y nunca le dieron nombre, le dijo al editor, hey, ¿puedo usarlo? Y le haber dicho, dale,
te va a sacar un villano en un par de cómics, una historia corta, sí, dale.
La misma historia se va a morir.
Puta, de repente.
Y eso fue el que mencionó.
¿Y me puedo quedar con los derechos? ¡Sí, hombre!
De por vida. Y si sale en una película de Venom, a mí me tienen que pagar $5,000.
¡Oh, my God!
Pero fíjate que la aparición en Venom que mencionó Tico es del 2018. Entonces estamos hablando de un personaje
bastante bien nuevo.
Reciente. Sí. 6 años.
Sí. Bueno, leí esa historia. Pero es básicamente, viene de un, es una parte que sale de repente así dentro de una historia un poco más grande, donde llega a la Tierra un dragón, que es un dragón de la raza de Venom, o sea, de los Clintar, que se llaman los simbiontes, que te dicen, bueno, este dragón enorme, ¿qué pasó? ¿Qué está haciendo aquí en Nueva York? Que no sé qué, y te hacen un solo choque.
Pero espérate, ¿era un simbionte que se había comido un dragón?
No, era un simbionte en forma de dragón, así con alas y todo. Entonces, y la onda es que era de la raza de los Clintar, ese dragón era de los meros macizos, o sea, era de los que los demás así le hacían caso, así, o sea, que el simbionte Venom, por suerte está como que separado de toda esa conciencia, inteligencia colectiva de los simbiontes, porque si no le hubiera hecho reverencia al dragón y no hubiera peleado. Bueno, la cosa es que sale este dragón, te dicen de que este dragón es Grendel, es el demonio así del poema histórico. Y que había pasado en la Tierra no sé cuánto tiempo, que no sé qué. Entonces, les cuesta un huevo matarlo. Pero entre medio...
¡Lo matan!
Lo logran matar. Pero en eso, entre medio de esa historia, de repente, de adentro del dragón sale este ser, ¿verdad? Que te dice, bueno, ¿este quién es? Y el cabal se presenta y dice, yo soy Null. Yo soy el dios de los simbiontes. Y también, ¿verdad? Les cuesta un huevo deshacerse de él. Pero te dicen de que este no soy yo. O sea, yo estoy en mi planeta. Yo estoy allá. Pero yo puedo actuar a través de los simbiontes. Puedo ver a través de ellos.
Se servían de control remoto.
Ajá, entonces él formó este cuerpito así de control remoto y se empezó a pelear con Venom con Miles Morales. No, él estaba controlando así el dron.
El castorcillo allá en su casa.
Ajá. Y bueno, lo logran desintegrar y después, bueno, hay que pelear con el dragón y le logran derrotar al dragón.
¿Qué está sota?
Que me derrotaron porque hay lag.
Con el control. Sí.
Maldito internet.
Entonces, y ahí sale. Bueno, pero la cosa es que como que ahí queda. Sí, ay, pute, este Null, ¿qué onda? ¿Verdad? Pero queda como una presencia ahí. ¿Verdad? Y ahí, no sé. Es todo lo que leí.
Eso es todo lo que leí.
Estaba alucinando con medicamentos.
Mira, aquí, si querés nos vamos al orden.
Vámonos.
Más histórico, no de publicación, porque esa, lo que tú acabas de decir es realmente las primeras publicaciones.
Ah, sí, es que ahí aparece y inmediatamente le cuenta su origen a Venom y sale toda esta historia. Que,
y que, después,
¿qué vas a contar ahí?
Que no se la cuenta toda desde el principio, ahí será.
Pues sí, se echa como 2 capítulos, que es pura historia. Pero después le hacen retrocontinuidad, después hay otras.
Después le agregan un montón. Entonces aquí te dicen, no, miren, lo que pasa es que cuando se creó este universo, que esta es la séptima iteración, que los celestiales la comenzaron, vienen y se le presentan a este ser primordial.
Es la oscuridad primordial de que estaba, existía entre un universo y el otro. Y
que estaba tranquilito, sin molestar a nadie, y él sintiéndose muy poderoso porque todo era oscuro. Siente más.
Dale, siente más. No, otra. Ahí está.
Pero los celestiales comenzaron a crear el universo, entonces ya no le gustó el hecho de que crearon galaxias.
O sea, es estrellas. El equivalente a alguien que vive tranquilo en su terreno y de repente le hace un edificio de apartamento enfrente, una gran boya.
Y llega un vecino
camión, pot, y la acaban los vecinos con música. Tal, tal,
lo peor que música fea.
Cabal, puro reggaetón. Entonces
le dijeron, pero mira, no te enojes porque te vamos a ofrecer un trabajo.
Pero eso fue después.
No, pues sí.
La retrocontinuidad fue eso.
Los celestiales le dieron. Celestial, te vamos a poner el título del rey de negro. King in Black. Para que. De acuerdo a lo que vos querés, pero el fulano dijo: no, me niego. Yo mejor voy a hacer esta espada de mi
negrura. Me gusta la oscuridad.
Y voy a comenzar a matar, a destruir planetas y a matar dioses.
Agarró su parte más negra y hizo una espada.
¿Qué? Le dio un pijo.
En algún momento, por cierto, más adelante, pierde la espada.
Te estás adelantando un poquito.
Sí, pero solo para decir que la pierde y esa es la espada que va a terminar en Thor 4. Que la...
Era la espada que usaba Gore. Para matar dioses.
Para matar dioses.
La Necrosword. Bueno, pero qué vale, ahí sale que se pelea con los celestiales, mata a uno y los
otros. Le quita la cabeza.
Le quita la cabeza y los otros le dicen: ah, no, espérate, sos muy violento, te vamos a exiliar a la oscuridad. Y él, si es mi casa, o
sea, al abismo.
Entonces, y al que le voló la cabeza es Nowhere, no.
Sí.
Ah, okay. O sea,
entonces, y ahí se ve en la siguiente imagen que él saca la espada. O sea, ahí está forjando su espada dentro de la cabeza del celestial. Y te dice de que como él usó una forja y martillos y placa, así, que los seres de su especie tienen esa memoria racial de que por eso temen el fuego y los ruidos percusivos muy fuertes, porque se acuerdan de la forja y se acuerdan de los martillazos. Con que se formó la espada. Entonces, entonces forma la espada y bueno, y a pelearse otra vez. Bueno,
acordate, lo que acaba de decir Tico Man es la debilidad que tienen, que tenía Venom, Carnage y los demás simbiontes del universo de Spider-Man. Que era que Franklin Richards derrotó al primero con aquella cañón de ultrasonido. Y el fuego también, Venom le tenía miedo. Entonces, en la retrocontinuidad, Kate, aquí lo voy a explicar. Porque lo otro que sucede mientras está trabajando ahí en la cabeza del centinela.
Del celestial.
Del celestial, gracias. Es que comienza a hacer experimentos, a crear formas de vida. Y la primera era un tipo de simbionte que no son los que al final conocemos nosotros, sino que se llama los Exolons, que fueron los primeros que hizo y que habían salido en años anteriores, que habían atacado, habían encontrado a los Kree y se habían apoderado de un grupo de Kree, y estos Exolons se comportan muy similares a los simbiontes tipo Venom, pero la diferencia es que estos se alimentan del alma sus hosts, de las
criaturas. No son simbiontes, son parásitos.
Son más parásitos. Y cuando los toman a una víctima, la víctima pierde su conciencia e individualidad y comienzan a funcionar más como una inteligencia colectiva. Y no son los más conocidos. Los que crecieron más fueron la siguiente versión, la siguiente generación, que sí son los Clintar, que son el nombre que les dieron después, que son los simbiontes que conocemos.
Bueno, la onda es que ya con la espada y con una armadura hecha de eso, también de la misma oscuridad, empezó así a matar seres cósmicos, dioses y todo eso, hasta que se encontró con Gore. Okay. Bueno, con la raza de Gore y quedó bien herido, entonces viene Gore ya y ve qué chiva esta espada y se la lleva. Y empezó y siguió la cruzada de matar dioses por su propio motivo. Pero la espada también le corrompió la mente de alguna forma, Julio.
A Gore.
Que no leí toda esa historia. Pero...
Yo sí la leí, pero no, fíjate que...
No pasó nada ahí.
Lo que pasa es que te dan a entender que sucede algo bien similar a cómo el simbionte Venom, cómo se unió, cómo escogió a Eddie Brock la primera vez, porque él... sentía una afinidad a Eddie porque también odiaba a Peter Parker. Entonces, cuando Gore, este alien, él estaba resentido con el dios de su planeta porque no salvó a su familia. Entonces, te narran cómo en una hambruna, prácticamente, muere su esposa, su hija. Entonces, él quiere vengarse de los dioses. y se encuentra la espada que estaba en esa misión similar que le había puesto el Null.
Entonces, casi lo de Thor 4.
Entonces, hay esa como son similares en sus propósitos. Y uno se alimenta en el otro, en el odio que siente.
Bueno, entonces en ese momento estaba Gore así haciendo su propio show. Y deja el cuerpo herido de Null en ese asteroide donde cayó. Entonces ahí te cuenta de que él prácticamente ahí quedó un buen tiempo. Quedó un montón de tiempo. Y ahí como que se quedó en su capullito de simbiontes. Porque se empezaron a tomar vida de ese planeta, empezaron a fusionarse. Y
él no sabía que esas criaturas podían fusionarse con seres vivos. Mm. Entonces se comenzaron a fusionar y se dijo, hey, ahora fusionados los puedo controlar también. Mm. Entonces comenzó a hacer su ejército.
La onda es que en eso, creo que no tengo imagen de eso. Sí, dale siguiente. Ahí está. En una de esas llega uno de sus seres, que era el dragón, llega a la Tierra en épocas así ancestrales.
De los vikingos.
Ajá, y empieza a atacar así un pueblo que no sé qué. Y la mara, llamen a Grend, a Beowulf, que él es el guerrero más poderoso, no va a poder ayudar contra este dragón. Y puto, un solo choque. Y en eso cae Thor. Y dice, mire, yo no soy Beowulf, pero
yo
le voy a echar la manita. Entonces viene y con el agarra Mjolnir. Y juácata, así, y hace papilla al dragón. O sea, le tira un rayazo, pero lo deja bien hecho mierda. Entonces, la cosa es que el shock eléctrico ese que le hizo el dragón, lo separó o rompió el enlace que tenía con todos estos simbiontes que estaban regados por todo el universo. O sea, fue tanto el shock de que de repente perdí el control de todos los simbiontes.
O sea, no solo el dragón lo pierde, sino que se expande ese impacto a todas las mentes en todo el universo.
Y entonces,
desconectando el control que tenía.
Y entonces los simbiontes.
O sea, que le jodió el power over Ethernet.
Sí, ah, sí, no, sí, sí, sí.
Le jodió el puerto, cabal.
Denial of service list, así, pero lo dejó bien jodido. Porque vienen los simbiontes y los que estaban de repente así como que ya no estaban en esa relación donde agarraban a los otros seres y los controlaban, sino que ya eran simbiontes. Que se fusionaban y entonces empezaban así como que interactuar con los seres con que se fusionaban, con el host, y dice que empezaron a aprender sobre la luz. Porque antes todo era oscuridad, el control y todo eso, pero ahora
pero era como oscuridad primordial.
Ajá, sí, sí. Pero ahora, cabal, como están ya interactuando, empezaron a conocer más de la moralidad, de otros conceptos que ellos no conocían para nada. Entonces llegaron a un punto donde los mismos seres, se rebelaron contra Null y lo cubrieron así en el planeta.
¿Y uno de esos seres era Venom?
Que por ahí nació. Pero no sé si para esa época estaba. Pero la cosa es que todos estos seres empezaron a cubrir a Null en ese planetoide y lo aprisionaron. Lo dejaron ahí atrapado. Entonces dice Null, mira, ese planeta... O sea, Clintar dice, no es el nombre de la raza, es la palabra que esta raza usa para referirse a una prisión.
Ah.
Ahí está el panel.
Antes de eso hay una historia secundaria, pero la leí y me gustó bastante, que es cuando Null se encuentra con el Silver Surfer.
Ah, eso no lo leí.
Pone el que se llama Silver Surfer, porfa. En esta historia... En la época actual, muere Thanos de tantas veces que ha muerto. Entonces, y dicen, vamos a leer el testamento.
Y la muerte.
Su última voluntad. Y mandan e invitan al Capitán América, al Silver Surfer, a los Guardianes de la Galaxia. Sí. Entonces, y nadie sospecha, ¿verdad? Que caen los...
Todos los enemigos.
Todos los enemigos. Pero caen los...
El grupito de
esos tamales,
los que salen en la película, los
Ah, los Obsidian Black.
No, Obsidian Black, algo así. ¡Ajá! Ya están todos aquí. Abren un agujero negro, lo destapan y se los chupa a todos.
¡Uy, Maceta, tranquila! Tranquila, Maceta.
Ya tenía competencia. Sí, entonces, sí. El Silver Surfer ayuda a la mayoría de ellos a escapar. No me preguntes cómo. ¿Sí? Porque él no escapa, él se sacrifica. Y lo que sucede es que él lo manda billones de años al pasado. Encontrándose cae en un planeta donde todo está cubierto de
oscuridad primordial.
Y descubre que ahí está. Está Null. Pero ahí tiene esclavizado al planeta.
Ahí todavía estaba bajo control de los
simbiontes. Aún controlaba a los simbiontes. Y el Silver Surfer dice: ¡Ey, este fulano! Es el mismo que encontramos cuando yo aún era el heraldo de Galactus lo llevé a este planeta, trató de hartárselo, pero cuando yo investigué el planeta encontré a un ser adentro del planetoide que estaba en prisión, estaba atrapado. Es que esa imagen que se ve ahí, donde el Null está amarrado y rodeado de un montón de criaturitas que se ven como rojas, que son el montón de simbiontes, que se ven que son como una espiral roja, que es el símbolo que ocupan para distinguirlo. Entonces, en ese momento le dijo al Galactus: hey, mira, ¿sabes qué? Deja esto tranquilo, mejor
te va a hacer daño. Vámonos,
te va a dar indigestión. Dale. Eso es como recordándose. Ya después, cuando sale el Null, entonces se enfrenta a él, aparece uno de los dragones, de los que ya hemos hablado. Y aquí el Null, fíjate que el arte de este cómic es nuevamente gusto adquirido.
Sí, lo hacen como arte japonés, así medieval.
Sí, bien medio raroso, tanto que parecen hasta rasgos femeninos, como lo dibujan al Null la cara de vez en cuando. Pero es buena la pelea. Escapa por poco el Silver Surfer, a decir verdad, un simbionte lo cubre y lo hace todo negro y lo deforma. Y el único motivo por el cual puede escapar es porque por ahí cerca está Ego, The Living Planet. Cuando era Eguito, estaba bien chiquito. No había,
era un planetoide.
No había una terminado luna. De crecer. Entonces les salva la vida, hacen llegan a un acuerdo que le va a ayudar a darle la energía que él necesita para derrotar a Null. Dale, creo que tengo uno más. Ah, no, solo eso. ¿Seguro? ¿No eran tres? De Silver Surfer. Pues déjalo. Y al final lo derrota, pero no lo mata, no lo logra matar. Simplemente lo manda a volar.
Pues sí, entonces, cabal, todo eso te lo cuentan. Te dice que había estado ahí prisionero en ese lugar un montón de tiempo. Pero ahora con el dragón este, tenía la oportunidad de tal vez liberarse. Entonces, cabal, eso es parte de la pelea que tiene con Venom. No lo logra, pero después está la historia, que esa tú la leíste, Julio, me acuerdo, que era la de Absolute Carnage, que era una donde te dicen de que cada vez que un simbionte llega a infectar a alguien, o sea, llega a cubrir a alguien, aunque se vaya, siempre deja un código de ADN así como que por ahí, escondido. Entonces, Carnage empieza...
Un cookie.
Entonces, viene Carnage y dice, bueno, vamos a ver a toda la gente que ha sido infectada por el simbionte. Vamos a juntar todos esos pedazos que he dejado, y una vez juntemos todo eso, que le decían el códex, si juntamos todo eso, de alguna forma vamos a poder accesar al Null y lo vamos a liberar de la prisión donde está.
Arman una asociación del
Carnage
con Grendel. Supuestamente Grendel aún anda, el mismo, lo que sobrevivió el dragón, con muy poco poder. Logra revivir al Carnage, que estaba muerto, estaba muriendo, y se ponen en esa misión. Vamos a ir a agarrar todos los códex. Y acuérdense que hubo un evento que fue, creo que era Maximum Venom, hay un evento donde toda la población de Nueva York o todos los héroes tuvieron un simbionte.
Ah, sí, la isla de los simbiontes.
La isla de los simbiontes. Entonces comienzan a buscar a todas estas humanos, la mayoría son superhéroes a los que visitan, los comienzan a atrapar y les comienzan a extraer el famoso códex.
Creo que hasta Deadpool estaba en medio de la historia, Deadpool, que él tenía una pieza clave, como tenía su Healing Factor, ¿no? ¿Qué diablo?
Y el que le se queda de último, que les cuesta más, es el código de Eddie Brock, que aún tiene a Venom. Y aquí es donde no te lo presentan por primera vez, pero es una parte importante de la historia, que te dicen que Eddie tiene un hijo.
Dylan.
Dylan, el cual él no vio nacer, sino que la novia lo tuvo, nunca le avisó y ya se vino a dar cuenta cuando el Dylan tiene como 9, 10 años.
Es.
Y resulta que el Dylan él ha heredado de su papá una pieza del códex. Entonces lo necesitan a él también y lo andan persiguiendo. Al final,
¿le pueden extraer el códex sin matarlo o tienen que matarlo para extraerles el códex?
Yo creo que Carnes no trataba mucho de dejarlos vivos. Pero se puede.
Ajá, se podía. Pero un montón de civiles mueren. Y al final de la historia, como dijo el Tico, recuperan suficientes códex para, en forma remota, hacerle en forma remota. El Grendel obtiene un upgrade de poder y con ese poder adicional logra despertar al Null que estaba... ¿Es esa imagen, Tico?
No, eso ya cuando Null invade ya la Tierra. Ya.
Entonces, pero la cuestión es que entonces logran despertar a Null. Él se libera, no, se despierta, adquiere suficiente poder para liberarse de la prisión en medio del planeta y vuelve a controlar a los simbiontes, que era parte del... lo que quería, y otra vez hace un montón de dragones que lo siguen y comienzan en una gira interplanetaria a destruir civilizaciones, pero su onda va en dirección a la Tierra porque sabe que aquí puede estar lo que le hace falta. Algo tenía, no solo era la gana de vengarse de los humanos.
Es que algo quería quería Dylan. En este crossover del Rey de Negro, King in Black, él andaba buscando a Dylan específicamente. Y ahí se revela que el Dylan, parte de su poder, de como tiene afinidad a los simbiontes, es de que él puede purgar a alguien de un simbionte. O sea, se le expulsa y hey, ¿qué onda? Entonces, creo, no sé si quería esa parte del poder o simplemente matarlo para que no lo pudiera joder a él. Pero, cabal, al principio, tal vez un poco raro, porque si no habías leído muchas historias de Venom hasta ese momento, no te habían presentado tanto a Eddie Brock como superhéroe. Uh-huh. Porque aquí él está en contacto con los Avengers y que no sé qué, y mira que ahí viene esta amenaza. Full bueno, viene esta amenaza y que nos va a joder a todos y coordinemos la defensa y que no sé qué. Y los Avengers haciéndole caso porque sí saben que el que viene con todo. Entonces empieza el crossover y el Venom les dice, hey, o sea, ya viene, o sea, todos...
Bueno, y a decir verdad, entre el Maximum Carnage con la liberación del Null y el inicio de la invasión, hay unos cómics de los Guardianes de la Galaxia donde están hablando los guardianes, están recibiendo reportes de que hay planetas que han dejado de comunicarse, que son parte del imperio, algunos eran Chitauri, otros eran... Shi'ar, entonces mandan a un grupo de Super Skrull, incluyendo iba el Talos, el que conocemos porque sale en la serie de Secret Invasion, el nombre por lo menos, lo mandan en una flota y se van a encontrar la invasión de los dragones precisamente y destruyen a toda la flota de los Skrull, solo uno queda vivo, que da el reporte y dice, ya vienen, escóndanse.
Aparte,
hijos de su madre.
La verdad es que cuando llega a la Tierra, él te da la sorpresa que te dicen que él no solo viene con sus simbiontes, sino que en el camino logró infectar a otros seres. Y se ve que ya con celestiales cubiertos de simbiontes y son parte de su ejército. Y después... creo que en la siguiente imagen se ve que cubre toda la Tierra, absolutamente toda la Tierra, con con una masa simbionte. O sea, no hay vida ahí. En esta imagen lo que se ve es que destroza el Sentry.
Que hubo... mandan al Sentry a órbita que lo detenga,
es
cierto.
Ajá, pero la cosa es que en una historia anterior sale que el Sentry había agarrado a Carnage, a Cletus Kasady, y lo había partido en dos, que ahí fue que pasó muerto un montón de tiempo. Entonces aquí como que, hey, sí, tú destruiste a Carnage, que no sé qué, entonces lo agarra y lo destripa igual que él.
Bueno, el Sentry, acuérdense que parte de su poder es que tiene dentro de sí el Void, la oscuridad primordial.
Oh.
Entonces él la saca en ese momento para atacar al Null, y el Null dice, hey, michero, y la absorbe. Entonces deja sin poder prácticamente al Sentry, y es que también lo mata.
Bah.
A ver, aquí es donde comienza. El Null rodea la Tierra con la capa de simbiontes.
Y controla oscuro, un vergo, Mara.
Controla un montón. Deja la Tierra a oscuridad total, sin luz solar, y comienza el evento. Entonces es un crossover de un montón de títulos. Y uno de los títulos es Blade, porque al haber Noche Perpetua, dicen los vampiros. ¡Ajá! Entonces salen los vampiros a hacer de la suya y Blade comienza a hacer matanzinga de vampiros. O lo intenta, por lo menos.
Llega un punto del crossover donde hace una alianza con Drácula. Le dice, mire, ok, ahorita están hartando, pero va a llegar un punto donde Null simplemente va a consumir toda la tierra. Así que...
se van a quedar sin ganado.
Se quedan sin nadie. Entonces, hagamos alianza. Entonces, y ayudan. Se ve un par de paneles donde están ayudando los dichosos
vampiros. Bueno, y hay Avengers.
X-Men, hasta los X-Men.
X-Men salen. Hay otro de Namor. Me extrañó que hay un par de de cómics sueltos que solo eran Namor.
me gustó cuando llegó Namor así a donde están todos los héroes, todos. Todos vergueados después de la primera batalla, dice: ustedes dicen, nosotros en Atlantis hemos estado peleando en la oscuridad por milenios y ustedes acaban de empezar y van perdiendo, así que háganme caso. Bueno, pero cabal, lo que sucede lo de los crossovers, ¿verdad? Que todos están así bien hechos mierda. Pero logran un par de planes ahí que a darle vuelta a la cosa. En una de esas casi mata a Venom. El Tony Stark lo que hace es que agarra a uno de los dragones, lo controla con el Extremis y dice, bueno, pongámosle este simbionte a Venom.
A Eric.
A Eddie Brock, ajá, para revivirlo porque estaba todo jodido. Lo logran por lo menos tener así en la cúspide de la muerte y tiene una visión y que no sé qué y que al final... logra resucitar, pero ya con un poco más de conocimiento de lo que hace Null. Y al final lo que agarran es una fuerza de luz primordial que estaba que se ha conocido en el universo antes. Te decían que es ¿te acuerdas de Captain Universe?
Que bueno, es el Enigma Force que la va a traer el Silver Surfer. Es lo que hacen se va y regresa como mandadero,
aquí está.
Haciéndole lo mejor como un Uber, y dice, vale, aquí está el Enigma Force. Entonces el Enigma Force dice, ¿a quién va a ser mi campeón? Y dice, hey, ese que está medio muerto, el Eddie Brock, qué casualidad.
Entonces por eso ahí se ve el traje de Eddie con el símbolo de Venom, pero en dorado, no en blanco como usual. Y se ve que agarra a Mjolnir, al martillo de Thor. Él lo puede blandir, o sea, es digno.
Pero cuando tenía el
Enigma Force, el Enigma. Y no, también bueno, agarra...
Bueno, sí, cuando es declarado Capitán Universo.
Y agarra la tabla del Silver Surfer, que en ese momento el Silver Surfer la había transformado en espada. Y también así une Mjolnir con la tabla del Surfer y hace una hacha así enorme. Y con eso empieza a verguear al
y el hacha tiene así forma más o menos parecida a una araña, parecida a la del pecho de él.
Cabal. Entonces...
Y por cierto, ese traje negro no es Venom.
Ah, no, sí, no, es otro simbionte.
O es otro o algo que... O una cobertura que le dio él por ser Capitán Universo, pero no era Venom aún.
Bueno, entonces... Igual lo logra sacar de la cúpula de simbiontes que tiene la Tierra. lo lleva hasta el sol.
A ver, con yo tengo ahí un par de...
Y lo desintegra.
Ah, de veras, lo lleva
al sol. Lo logra así.
De los que yo... Poné los que... Los tres. Que creo que... Porque hay uno ahí que se ve cuando está entrando al sol. Que se ve que lo lleva chulón porque le quitó la armadura. No, si es, le da una sopapeada al Null, pero exagerado.
Esto es por Dylan.
Por Dylan, porque Dylan lo tenía bien amenazado. Ahí está el hacha.
Ahí está el hacha, ¿tabes? Sí. Y el Null
corriendo.
Va corriendo. Y le manda le tira encima a todos los dragones. Le dice, ¡ay! Háganse cargo. Y solo ves que comienza a degollar dragones con ganas.
A dar de hachazos.
Espérate, dale uno para atrás.
Ah, ese es cuando llega el surfer.
El surfer, sí. Okay. Ah, ese lo saqué solo por el diseño del Node. Me gustó mucho.
Que se la entrada triunfal.
El arte de este evento es muy bueno. Y aquí sí impone respeto el personaje.
Aunque siempre te lo muestran como esquelético, así como delgado y todo. O sea, los hombros anchos y todo, pero de la cinturita, así como de esqueleto. bien famélico. Pero entonces, sí, cabal, ahí te dicen de que Null en ese momento muere y la autoridad de todos los simbiontes pasa a Venom. Él se convierte en el nuevo dios de los simbiontes.
Porque es el que los liberó.
Y los puede controlar, igual que Null, y todo eso puede ver a través de ellos. Entonces, por un tiempo se va al planeta Clintar, el planeta de los simbiontes. Y ahorita sí lo han dejado, no lo han revivido a Null. Todavía es como que...
En las últimas imágenes se ve que el hijo de Eddie, el Dylan, él tenía un pedacito de Null adentro. Ah. Entonces...
Pero se lo saca.
Cuando aún tiene el poder de Capitán Universo, se lo saca. Porque yo dije, ay, van a dejarlo y va a ser... Pero no, se lo saca y lo destruye. Y lo hace ceniza. Entonces, y el bichito queda tranquilo. Creo que el Dylan, cuando el papá se va, el Dylan se queda con un simbionte, creo. Y sí, hace las veces...
Se hace Venom.
Y él se hace Venom en ausencia del papá. Aunque la diferencia de edad... ¡Ey, otro!
Hey, Pepe Cripto, gracias. Nos está pagando con cripto.
Fan desde el episodio 16.
El mítico.
Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y por si le recuerdo a Pepe Crypto, si aún no ha mandado tu email, mándanos un email a comicgeekos@gmail.com y te voy a mandar el enlace para que puedas descargar el episodio especial.
Right. Así que este va a salir, pues, entonces, en la película.
Entonces, sí, este va a salir. Fíjate que este me da risa de que...
Demasiado poderoso, ¿no crees?
Es que es bien poderoso. Me da risa eso de que toda esta saga empieza con Peter Parker queriendo un uniforme nuevo porque se le ha roto el de él.
En otro planeta.
En otro planeta. Y después eso, pues...
Es que en el planeta conseguir un sastre.
Toda la cadena de eventos hasta que ahorita están con el dios primordial de la oscuridad que venía antes del universo y que nada que puta. Y, o sea, como que...
Todo por España.
Se escaló así, exponencialmente. Entonces salió en el tráiler de esta última película de Venom de que no se encontró, sabe dónde estamos y por eso ha mandado más simbiontes a que me vengan a buscar, así que ojo, que ahí viene mi dios que es Null. Okay. Entonces, pero digo, pues van a introducir a este personaje y lo van a derrotar en la misma película, se me hace hasta desperdicio.
Sí.
El tipo es un heavy hitter.
Sí, se mató celestiales.
Puro espadazo.
Él hizo nowhere.
Ajá, entonces, no sé ahí cómo va a desarrollar eso en la trama de Venom. Pero ahí está, para que conozcan al personaje, de aquí un par de meses ya va a estar la película. Y, así que ya va a llegar con todo el conocimiento. Ya
esa parte del caballo se ve chistosa. Por lo menos eso se ve divertido. Así que veremos qué tal.
Mara.
Que dice acá el mítico episodio 16. Donde dijeron el secreto para entender a las mujeres, ¿sí?
Sí, por supuesto.
Ya me olvidó. Eso se nos olvidó.
Sí. Señoras y señores, hemos llegado al final de este episodio. Uh-huh. Que están hablando eso de entender a las mujeres.
No te dejas meter en lío. No, sí, no, no. Perdamos en las únicas dos que nos escuchan.
Los integrantes de mi banda
pues viajan bastante por
los
cosas.
Los forajidos.
Los que tocan en la banda de música.
Vamos, muchachos.
Ah, esa otra banda, perdón.
Dos son exitosos empresarios y toda la cosa. Entonces, siempre que viajan por cosas de trabajo o algo, siempre que van a los estados, regresan con una guitarra nueva. Es como que, ah, es que fui al Guitar Center y miraba una Gibson o una no sé qué, o una Fender.
Pero ya tenías una.
Whatever,
¿verdad? No importa, esta es nueva.
Y una gran pelaza. Entonces, mandaron un meme que estaba buenísimo. Y dice, cada vez que tu esposa se enoje contigo, ve y compra una guitarra. Ella va a seguir enojada, pero vos vas a tener una guitarra. Así que sí, esa es la manera de comprender a las mujeres. Señoras y señores, hemos llegado al final de este episodio. Pero tenemos, antes de llegar a eso, queremos agradecer de manera muy especial a los productores ejecutivos de este episodio.
Ajá.
Ellos son...
Ok, ya hemos dicho un trigger.
Lauren.
Había que llegar a dos horas. ¿No?
Iván de Dios Pérez, Arturo Luis Tejedor, el compadre Kiko, Carlos Alexander, Sorto González, Miguel Royo León, Simón Rodríguez Pérez, Fernando Bilbao, Sabdiel Jaramillo, Giselle Silva, Pepe Cripto
y
Rodrigo García.
Muchas Rafaela.
Gracias.
¿Ah?
Y Rafaela.
Slash Rafaela.
Slash Rafaela. Muchísimas gracias a todos los productores ejecutivos. Y si aún no lo han hecho y han sido productores ejecutivos a través de YouTube, mándenme un correo a comichicos@gmail.com. Si ya tiene el enlace, porfa, me cuentan si pudieron bajar la película y me cuentan si la pudieron ver.
No les pregunta si les gustó, eso no les importa.
Ya va con video.
Ya va
con video. Sí, es video.
Ya mandaron ahí varios.
Por eso no lo podemos postear, porque se nos bloquea todo el algoritmo.
Mandaron en Telegram ya varios que sí, ya lo descargaron, así que súper bueno.
Puteadas. No.
Espérate cuando el virus entre en acción.
Espérate, ahorita solo han descargado, tienen que ser 2 horas de película, se tienen que echar.
Bueno, y hoy sí, señoras y señores, lo vamos a despedir antes con un trivia de la semana.
El señor Tolkien, J.R.R., cuando quiso publicar El Señor de los Anillos, ustedes saben la historia, había escrito El Hobbit, que era un libro bien infantil, llegó años después, donde el editorial dice, va, aquí está la continuación, y le da la Biblia. No, y este volado no lo podemos publicar de un solo, porque Tolkien quería que fuera un solo libro. Los tres. Entonces, no, mire, aquí lo que podemos hacer, partámoslo en tres y lo publicamos meses con un intervalo de varios meses entre ellos. Como, vaya, pues, dijo, no tenía suficiente capacidad de negociación y de verdad que no hubiera tenido sentido un solo volumen. Pero eso significaba que le tenía que poner un nombre diferente a cada uno de los libros. Él inicialmente había ya separado la historia en 6 partes, entonces solo dijo, hey,
2, 2 y 2,
chivo. Ahora el primero le vamos a poner The Fellowship of the Ring, la compañía del anillo, que a decir verdad la editorial le dijo, vaya, escoja los nombres pero denos opciones porque queremos nosotros darle retroalimentación.
Ajá.
Se pusieron de acuerdo la compañía del anillo, no hay problema. Pero el segundo y el tercero nunca le gustó el nombre que seleccionaron.
Las dos torres.
Las dos torres, él decía, no sé qué dos torres están hablando, porque en la historia hay 4 torres diferentes. No se sabía, nunca había mucha ambigüedad. Y habían otros nombres que decían, la oscuridad crece, el señor oscuro, no sé qué. Algo que se refería más o menos
a la oscuridad primordial. Que viene.
Y la secundaria.
Y el último, el retorno del rey, para él era un gran spoiler el título, porque hey, no, tendría que ser medio sorpresivo. Ok.
All right.
Bueno.
Mara, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Lo esperamos la próxima semana y nosotros nos despedimos como siempre diciendo...
¡Salud!
¡Salud!